De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Último día, por cierto, de colegio e institutos. Nuestros pequeños ya están de vacaciones, justo en el inicio del verano, pero hoy de lo que se habla no es del sol que luce en toda la comunidad, sino de fútbol. España ya está en octavos como primera de grupo después del 1-0 a Italia. Hoy los titulares iban desde el España baila con Italia al demasiada España para Italia o Italia se rinde ante España. El rey Felipe VI les felicitó, les dijo que es una maravilla verles jugar, habló del dominio del balón de la selección y de que somos fuertes en defensa.
Muy bien, ¿eh? Hay que ganar, aunque sea con un gol que sea en propia meta, pero bueno, había tantas ocasiones que esta me la pondré cada partido que voy, lo que quede. Yo no voy a poder venir hasta que... No lo voy a decir, soy de casa. Pero bueno, si seguís jugando así, luego va a haber alegrías.
Muchas gracias por venir.
Pues la selección española de fútbol le regaló al rey Felipe VI una camiseta con el número 10. Horas después, el seleccionador, hay que decir, Luis de la Fuente, se mostraba feliz. Por cierto, hoy es su cumpleaños y además de salud desea que la selección llegue a la final. Ya han escuchado al rey que de llegar prácticamente a la final allí estará de nuevo él. Esta mañana el rey de España estaba ya dando el premio a los valores constitucionales 15 de junio. En esta cuarta edición le ha sido entregado el premio al expresidente del Tribunal Constitucional Pedro Cruz Villalón. El rey ha destacado su consagración al estudio y a la Constitución, sin duda la columna vertebral de estos 10 años del reinado del propio Felipe VI. Y el presidente argentino a las 7 de la tarde, ya está en España, por cierto, pero a las 7 recibirá de la Comunidad de Madrid la medalla internacional en la Real Casa de Correos. Señalan desde la comunidad que es un gesto de cortesía hacia un país al que nos unen lazos históricos, lingüísticos y económicos. Sin embargo, el gobierno central lo ve como un agravio al presidente Sánchez y también una provocación, como dice María Jesús Montero. Alfonso Serrano, portavoz de la comunidad, dice que realmente de deslealtad ninguna. Va a ser la única mandataria, Isabel Díaz Ayuso, que le reciba en plena crisis diplomática entre España y Argentina. Y el ayuntamiento hoy se ha guardado un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género en Soto del Real. Soledad se ha convertido en la primera mujer asesinada por su pareja o ya expareja en la comunidad, la número 15 en lo que va de año en todo el país. También nos vamos a hacer eco no solo de la ELA, sino también del cáncer de riñón. A las 4 y 10 les doy la bienvenida, vamos a empezar. De un lado de la mesa saludo a Carlos Dávila. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mucho calor, ¿no?
Sí, un calor excesivo.
Excesivo, que es lo que estamos diciendo estos días, que apenas el calor, hemos pasado del frío al calor, no invita a pasear a las 3 de la tarde por la calle.
No, yo creo que los paseantes de las 3 de la tarde están un poquito locos.
Pues vosotros sois paseantes porque para llegar aquí desde luego tenéis que atravesar todo un polígono, en fin, igual le digo a Jordi Gordon, mucha soledad en estos días cuando venís hasta aquí, ¿verdad?
Bueno,
por la calle.
Este diseño urbanístico de zonas tan amplias, sin casi gente, ¿no? Donde todo el mundo viene en coche y se mete en su oficina, su despacho, su trabajo, y luego se va, pues hace que...
Es que no existe vida fuera de las oficinas.
¿Verdad?
No,
no existe, sí, claro. Entonces esto es muy tremendo.
Es un poco
muy
inhóspito,
tremendo.
Es un poco inhóspito cuando debería... Porque no hay nada más. Ese es el problema, que es que no hay nada más. Entonces... Es un
claro.
diseño urbanístico
la
que ya...
La ciudad de la imagen es que a estas horas,
tiene
un
poca
viernes...
Imagen. Tiene poca imagen, favorable.
Quizá al ser viernes, ¿no? Quizá al ser viernes.
Sí, pero yo creo que también tiene que ver con que esto ha pasado ya. Se entiende que las ciudades tienen que ser de otra manera.
Efectivamente.
Tiene que mezclar más unas cosas, la vida de la gente con el trabajo, en fin, con lo que es la ciudad histórica.
Para hacer habitable una ciudad como esta o un complejo como este, hay que darle servicios. A servicios, además, pues servicios, aquí hay un hotel al lado, pero yo no sé quién viene a este hotel, pues serán los trabajadores, los profesionales, que al día siguiente tienen que madrugar y se quedan aquí, pero no hay un sitio
y salen corriendo
donde
después.
Encontrarse para tomar una cerveza a las 7 de la tarde, no la veo.
Esto ocurre en muchas localidades donde la gente va a dormir, ¿no? Probablemente, y eso que Pozuelo de Alarcón tiene vida.
No, Pozuelo sí,
vida.
Porque ha sido un pueblo que siempre ha tenido, ¿no? Pero bueno, es este modelo que todos los urbanistas ya denostan, ¿no? De separación. Aquí debería mezclarse la vida cotidiana de la gente con los lugares de trabajo. Esto que se dice ahora, unas ciudades de 15 minutos.
Me sorprende,
que tú estés al lado de
me sorprende
tu
la
trabajo.
Poca seguridad que hay. Bueno, La escasa seguridad.
¿Crees que debería, precisamente por esa soledad, claro, ¿no? que hay, debería haber
yo
más
Yo que alguna
seguridad.
vez paseo por la tarde-noche en invierno por allí y tal, veo que alguna vez sale una chica o una persona sola del trabajo y digo, cuidadito, ¿no? Cuidadito porque la gente, no toda es buena. No toda es buena y tenemos mucha gente que o necesita robar, perpetra algún acto tremendo del que luego nos arrepentimos. Pero yo creo que aquí tendría que haber un poquito más de seguridad.
Bueno, el dueño de lo ajeno siempre está ojo a visor, ¿no? En los puntos más, vamos a decir, negros, ¿no? Con respecto a la seguridad. Bueno, pero es un día, vamos a decir, donde brilla el sol. No decís nada de España.
Y hemos ganado.
Por favor.
Hemos ganado. Yo vi
esto
el partido.
Tiene muy buena pinta, ¿no?
Yo vi el partido y me pareció un partido estupendo, que jugó fantásticamente la selección. Me dejó maravillado, la verdad. O sea, no es que yo vea demasiados partidos, pero...
Sí, tú no eres muy futbolero,
bueno, sí,
¿no?
Me gusta, pero vamos, que tampoco veo. Pero en este caso lo vi y disfruté. Que si me hubiera aburrido, pues a lo mejor hubiera dejado de verlo, pero lo disfruté viéndolo. La verdad es que...
Lo más sorprendente
fueron impresionantes.
Lo más sorprendente es que fue una sorpresa.
Sí.
Es que tanto el partido contra Croacia como el de ayer fue una sorpresa porque nadie esperaba. La reacción deportiva, yo se lo he oído decir a la reacción deportiva de Onda Madrid, a los profesionales que dicen, es que para ellos ha sido no esperaban este resultado, no esperaban que España jugara tan extraordinariamente bien, porque yo creo que no con España, sino el primer tiempo de España de ayer, yo no recuerdo ninguna otra selección hace muchos años.
Bueno,
hace
tiene
muchos
una explicación, ¿no? Dicen los expertos. Uh-huh. Y es que resulta, yo como no lo sigo tanto, resulta que claro, una gran parte de estos jugadores, que son muy jóvenes además, llevan jugando mucho tiempo juntos.
Sí,
llevan mucho tiempo juntos en la sub-17, sub-19, 21. Es decir, que ya se conocen, son amigos, parece que forman un equipo. Te dabas cuenta.
Pero espero que no lo tomen como crítica, ¿eh? Nuestros colegas de deportes. Pero hace un mes decían que estar todos en general, con algunas excepciones, decían que era una selección de pitimini. Era una selección de pitimini, que era una selección compuesta por atrozos, que era gente muy inexperta, que eran reservas en sus propios equipos, lo cual es verdad, y que sin embargo, de pronto, ayer salieron. Es que Morata, el delantero centro de la selección, ha estado de reserva, me parece, que alguien me corrija, ha estado de reserva durante los últimos 4 meses en su propio equipo. Es decir, que juegan.
Es que Morata nunca le han querido sus equipos, excepto los que están fuera.
Ay, ay, ay.
Pero siempre ha funcionado bastante bien en la selección.
Pero se ha ido haciendo millonario en todos los equipos, ¿eh?
Mira,
yo creo que es el tipo que más dinero ha cobrado en traspasos.
Pues mira, lo que lo sí veo que hay mucha ilusión y yo creo que ya nos hacía falta una nueva ilusión.
Luego una criatura de 16 años recién cumplidos, 16 años recién cumplidos.
No, no, es que es
que se enfrenta a bigardos como los italianos, que son tíos que conocen el fútbol desde sus más entrañas, y yo cuando le veo encarar a un tío de 30 años, digo, a este le va a pasar algo.
Pero fijaos, el seleccionador italiano ha comparecido ante la prensa, dice que merecía ganar España y ha valorado ese equipo que hay en España, el equipo. Y yo creo...
Sí, sí, eso yo creo que funcionaron, vamos.
Funcionaron.
O sea, era jugar al primer pase, o sea, el estilo de España, o sea, bien, con profundidad y todo. Y luego Italia, la verdad es que jugó, yo creo que fueron un poco sucios en una parte del...
Desde
del
luego.
Partido, hicieron demasiadas faltas y bueno, y se tiraron al suelo muchas veces.
El árbitro era un pesado.
Bueno, desde luego, desde aquí deseamos lo mejor a la selección española de fútbol.
Y juego bonito.
Próxima cita el lunes.
El lunes.
Bueno, pero eso ya es...
Está muy lejos. Trámite.
Con Albania, que yo voy a contar una cosa, que a lo mejor no la sabéis. Albania es un equipo reclutado a golpe de pasaportes y a golpe de aviones, porque casi ninguno vive en Albania.
Ahí va.
Son gente que a lo mejor son reclutados porque tienen un primo hermano que era de Tirana, o una abuela que una vez pasó por allí. En fin, una cosa...
Bueno, porque Albania es un país que está destrozado.
Claro, claro.
Ha emigrado muchísimo y muchísima gente. Y bueno, pues...
Pero eso, que han sido cogidos prácticamente a lazo.
Ya. Bueno, pues nada, lo iremos contando nuestros compañeros de deporte. Pero ahora vamos a hablar de oro líquido. Vamos de eso. Esto nos interesa a todos. A partir del 1 de julio, el aceite de oliva quedará exento del IVA. Esta es una medida que el gobierno decreta al meterla en la lista de alimentos de primera necesidad. Alejandro.
¿Qué tal, Nieves?
Que
buenas
tardes.
Te veo
una carita de felicidad.
Sí, bueno, vamos. Porque es viernes y ya llegó el verano y,
pero, hombre,
y ganó España.
Tú eres futbolero.
Claro, pero es que estaba aquí. No podía hablar, sí. Así que nada. Bueno, vamos con el tema del aceite de oliva, Nieves,
venga,
como dices.
Hablemos del oro líquido.
Aunque parezca que no, esto en parte hay que agradecérselo a Junts, ya que es una de los acuerdos a los que llegó con Pedro Sánchez para investirle presidente. Hace ya casi un año que fueron las elecciones. Bueno, aunque el gobierno es cierto que hoy decía que toman esta medida porque han detectado que se ha reducido el consumo de aceite de oliva este año en España y que hay que incentivarlo. Lo cierto es que este producto, cuyo precio ha crecido en los últimos años a causa de la sequía y de la inflación, estamos hablando de que hoy es un 68% más caro que hace un año y alrededor de un 200% más caro que en enero de 2021. Ha triplicado su precio prácticamente este producto. Ahora mismo está a unos 8 euros de media el litro y desde el 1 de julio que se aplique esta exención del IVA va a costar pues un 5% menos. Vamos a escuchar al ministro de Alimentación y de Agricultura, Luis Planas.
Queremos ser coherentes con nuestra política de apoyo al conjunto de los ciudadanos, a su capacidad de consumo, a las familias y también evidentemente a un producto que es de primera necesidad y también de una salud evidente como es el aceite de oliva.
Esta medida va a ser aprobada el martes que viene en el Consejo de Ministros y lo que ocurre es que ahora el aceite de oliva pasa de ser un bien básico a un producto de primera necesidad, pues como lo es, por ejemplo, el pan, los huevos, las verduras o la fruta, entre otros tantos. Recordemos que desde el 30 de junio se va a prorrogar ese plan anticrisis que tiene esos impuestos reducidos en los alimentos y lo que quiere el Ministerio de Hacienda es que una vez vaya recuperándose la producción de aceite de oliva, pues este ya se quede con un IVA de por vida, vamos a llamarlo, súper reducido, que sería un IVA del 4% y no como el que tenía hasta ahora, que en condiciones normales era del 10%. Al final, este es uno de los productos estrella y más básicos de nuestra dieta. Incluso, recordemos, los romanos lo transportaban hace 2000 años desde la cuenca del Guadalquivir hacia Roma, en ánforas, por esa vía augusta que construyeron. Y eso quiere decir que aquí es una de las grandes materias que tenemos. Por lo tanto, desde el 1 de julio y mientras siga vigente ese decreto anticrisis, el aceite de oliva pues no va a tener que pagar el IVA. Ojo, Nieves, porque esta medida... En la otra parte del gobierno, en la otra parte de la coalición, en Sumar, pues bueno, ha caído como que ellos quieren ir un poquito más allá, no solamente quedarse con esta bajada del IVA, sino atajar aún más los márgenes en materia de distribución.
Pues lo primero, ¿qué os parece el tema del bajo consumo? ¿Hay que incentivarlo ahora?
Bueno.
Cuando éramos pequeños, prácticamente el aceite de oliva estaba en todos los hogares.
Bueno, ha caído como consecuencia de la subida, yo creo que desproporcionada absolutamente, ¿no? Porque es verdad que ha habido problemas de sequía y de producción, pero creo que ha habido también una operación especulativa.
Totalmente.
En muchos sectores, ¿no? Porque no se explica la subida del 200% en costes ni nada por el estilo. Pero bueno, lo que sí dicen los productores es que ha caído un 20% la demanda de aceite de oliva en España.
Claro, la gente ha empezado a consumir girasol.
Y ha subido el consumo de aceite de girasol.
Claro,
es decir, que
claro.
Esto yo creo que una de las la respuesta del gobierno tiene que ver también con este tema, con el sector. Es decir, una caída del 20% no sé si compensa la subida de precios que está habiendo. Máxime cuando ahora nos enfrentamos con otro problema, la batalla por aranceles con China, que podría en un momento determinado afectar también a las exportaciones de aceite de oliva, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, la medida, que forma parte de un pacto y tal, yo creo que no sé si va a ser útil, no sé si va a servir, porque yo creo que hay un problema que hemos observado, yo lo he observado muchísimo, alguna vez lo hemos comentado aquí con las grandes distribuidoras, que es que las bajadas del IVA, en muchos casos, las distribuidores, las grandes empresas, no han repercutido esa bajada. No la han repercutido. Han subido los precios y los han mantenido. Tenemos un ejemplo aquí, en el aceite de oliva, es que ha caído un 10% el precio del aceite de oliva, pero en los supermercados, en los lineales, no ha bajado 10%. Sigue manteniéndolo. Entonces, digamos que, yo entiendo que es muy complicado. En este mercado, ¿no? En una sociedad de mercado como la que tenemos, ¿cómo se controlan los precios? Pero claro, es que hay mucha gente que abusa. Otras prácticas que hay, por ejemplo, es reducir. Yo creo que lo harán también. Cada vez se reduce más el tamaño de los envases. De manera que el precio...
Eso pasa en todo, ¿eh?
En todo. O sea, de manera que el precio, pues evidentemente, se sube de manera... para que el consumidor no se dé cuenta. Y esto...
Tú pides
una cerveza y te dan menos cerveza que la que te daban hace 3 años.
Sí, sí.
Por un poco más de precio, porque la han subido diciendo que los costes han subido.
Ahora, el kilo de pan nunca... Bueno, el kilo de pan nunca ha sido en España un kilo de pan. Es decir, siempre era menos, pero es que ahora es menos de menos. Yo creo que el tema del aceite de oliva, que es crucial en España, hay que tener en cuenta otro factor, que han sido desde el 19 aquí, según dicen los expertos y según dicen los agricultores, siempre ha habido sequías y ha habido unas malas crianzas, ha habido unas cosechas un poquito malas. Por tanto, cuando hay poca oferta, aunque la demanda se mantenga, el precio sube. Esto es de economía elemental. Y esto es lo que ha sucedido. Es decir, y claro, y luego la gente, a medida que ha ido restringiendo gastos, se ha ido a productos más baratos. Se ha ido al aceite de girasol, se ha ido a otro tipo de cosas. Y el aceite de oliva tiene muy buena prensa desde el punto de vista sanitario, porque nadie duda en absoluto de que el aceite de oliva tiene las propiedades energéticas, las propiedades sanitarias, higiénicas que tiene. Pero evidentemente la gente, a la hora de comprar un producto que hasta hace muy poco tiempo había subido, no sé si un 200, pero mucho.
200.
Pero un 200% se lo pensaba mucho, porque es que una botella de aceite se te ponía en no sé cuántos euros. Es decir, era muy diferente.
Yo
no voy
a ir ahora mismo.
No voy al supermercado, pero la gente me contaba que eran prácticamente inaccesibles. ¿Que va a repercutir la bajada del IVA en una mayor demanda, en una mayor oferta y una mayor demanda? Yo creo que no. Es muy poquito y la gente se seguirá estabilizando en otros productos alternativos.
Dicen que van a seguir bajando los precios. En cualquiera de los casos, alrededor del aceite de oliva se está produciendo un fenómeno especulativo también. Han aparecido fondos de inversión que están comprando grandes extensiones de terreno en España para plantar olivares intensivos que además amenazan el cultivo tradicional de Andalucía, de Sierra, etcétera, etcétera. Solo hay que coger el AVE y cuando salimos de Madrid, al cabo de unos kilómetros, cuando empiezas a través de la Mancha, empiezas a ver kilómetros y kilómetros de olivares, todos pequeñitos.
¿Y sabemos de dónde son estos fondos?
Pues de los fondos no tienen nacionalidad.
No tienen nacionalidad.
Solo tienen una patria,
pura
que
especulación.
Es el dinero. Y están comprando, y yo he hablado con productores, y entonces están amenazados los cultivos tradicionales, el valor que tiene en España, que además ha sido sostenibilidad, el medio ambiente, el olivar, está amenazado por este tipo de cultivos que no utilizan mano de obra.
Madre
cogen una
mía.
Máquina, y son hectáreas,
y
ahí,
para
ejemplo,
adelante.
Y luego ha sucedido
están haciendo lo mismo en
Nieves,
Portugal.
Que es mínimo. La gente se cree que solamente Andalucía y un poco Extremadura es productora de aceite de oliva. Yo voy a decir una cosa que a la gente le va a sorprender mucho.
A ver.
Yo soy cofrade de honor de la Cofradía del Aceite de Oliva de Cascante, provincia de Navarra. Y es un aceite fantástico.
Cataluña.
Quiero decir que hay en todos los sitios.
Castilla,
hay
sí, en toda España.
Lo cual, esto al final lo que está produciendo es una bajada, porque claro, al haber mayor oferta, la gente tiene que bajar los precios. Esto es absolutamente cierto.
Así es. Pues esta mañana también hemos conocido, ¿no?, los datos del informe de consumo de alimentos en España, Alejandro.
Sí, además es un informe súper interesante que dice que cada español gastó un 5,8% más en comer y beber durante el año pasado. Y que en ese 2023 la cesta de la compra fue un 10% más cara. Estamos hablando de que cada uno de nosotros se gastó 2.732 euros de media en alimentarnos, tanto en casa como fuera de ella, ¿eh? Unos 1.730 más o menos lo que es dentro de casa, la compra que hacemos para los hogares, y alrededor de 1.000 euros en esas comilonas y esas cañetas que nos tomamos fuera. Esto se desprende de la radiografía que ha presentado hoy el Ministerio de Alimentación dentro de su informe de consumo alimentario. Ahora bien, lo cierto es que hemos comido y bebido un 2% menos que el año anterior, unos 685 kilos y litros anuales por persona. Este sector de los alimentos y de las bebidas ha movido en todo el año casi 81.000 millones de euros y, según la radiografía del Ministerio, los navarros, los vascos y los catalanes son los que más gastan en comer en sus casas,
anda,
superando los 2.000 euros al año por persona. Y, en cambio, los extremeños, andaluces y castellano-manchegos, los que menos, con unos 1.500 euros aproximadamente, o incluso menos, incluido en el caso de los extremeños. Los madrileños, por debajo de la media estamos, con 1.663 euros que gastamos aquí por persona para la compra que hacemos en nuestros hogares. Y ojo, porque también ha cambiado algo el tipo de alimentos que consumimos. Fíjate, vamos a escuchar al ministro de Alimentación, a Luis Planas.
El mayor cambio, lo estaba estudiando anoche, es únicamente un salto que ha dado la pechuga de pollo, que ha pasado por delante de las lentejas. Y es, en los cinco primeros, el cambio fundamental sobre el año pasado. Continúa estando en cabeza la ensalada verde. Es verdad que ha disminuido un poco su ventaja. En segundo lugar, tenemos a la pizza como segundo plato favorito de los españoles y españolas. Tenemos a la ensalada de tomate, mi favorito, sin duda. Y tenemos a las lentejas, que han perdido un puesto en favor de la pechuga de pollo.
Pues sí, fíjate, bueno, Nieves, casi 9 veces a la semana comemos ensalada verde, lo que decía el ministro, ensalada de lechuga y demás. Mucha pizza todavía, aunque es verdad que va perdiendo un poquito de fuelle, y luego también esas ensaladas de tomate y pechuga de pollo, que son de los alimentos que más nos gustan en este país. Y es que nuestra cesta de la compra solamente se compone en un 37% de productos frescos. Fíjate, estos productos frescos ocupan 4 de cada 10 euros de nuestro presupuesto en la compra, principalmente. Solemos ir a comprar a supermercados, la mayoría, seguido de hipermercados, luego ya los mercados tradicionales y tiendas de descuento. Y por último, solamente el 2% compra alimentos de forma online. También es cierto que hemos aumentado el tiempo para cocinar, y ojo, porque el 34%, es decir, una de cada 3 cosas que cocinamos, lo hacemos a la plancha o en la sartén. Y aquí el último melón que quería abrir, el de comer fuera de casa. Hablábamos de esos 1.000 euros al año por persona que nos dejábamos. Es un 5,7% más, es decir, estamos saliendo más a gastar. Pero fijaos, porque de ese dinero lo dedicamos 674 euros a beber y solamente 327 euros a comer.
O sea que...
La cervecita y el tinto de verano al sol van ganando la batalla.
Eso nos pone en una mala posición.
No tenemos soluciones, por
yo
lo que
las
veo.
Encuestas y las estadísticas, Tezano las ha puesto imposibles. Por tanto, yo no me creo ninguna. Y esta tampoco. Es decir, yo creo que se come igual en casi todos los sitios de España. Porque se come igual en casi todos los sitios de España. Se puede comer más en los sitios, por ejemplo, donde hace menos calor. Eso es absolutamente evidente,
claro,
porque necesitan
claro.
más energía. Pero eso de hacer una diferencia entre lo que se puede comer en Tudela y lo que se puede comer en Barbastro, o lo que se puede comer en Zafra, me parece una exageración. Y luego eso de que se bebe más de lo que se come, yo creo que tampoco es verdad.
Pero eso, Carlos, tiene una explicación, esos análisis, porque es que ya lo saben todo. Es que tú compras y pagas con la tarjeta y saben perfectamente qué es lo que compras.
¿Qué has comprado?
Todas las cadenas de supermercados saben perfectamente lo que venden.
Te están denunciando.
Y qué es lo que se compra.
Eso es verdad.
Y además los bancos porque tienen las tarjetas. Y además, es decir, saben todo. Con lo cual, esas cifras yo opino que son más o menos acertadas. Otra cosa es que luego haya cosas que evidentemente no se puede bajar al terreno individualizado. Pero de conjunto las cifras... Bueno,
es que tú acuérdate que...
Es que ten en cuenta que todas las estrategias comerciales se basan precisamente en el conocimiento de esos datos.
Sí,
es que,
sí, sí.
¿Qué pasa con los lineales de los supermercados? Yo lo observo, por ejemplo, en mi barrio. Han desaparecido prácticamente todas las tiendas, tiendas de alimentación, de fruterías, de tal, y todo solo hay supermercados. Estamos plagados de supermercados por todos los sitios. ¿Qué hay cada vez más en los supermercados? Productos ya procesados, elaborados, etcétera. ¿Para quiénes? Para los que están de paso.
Y pizzas, y muchas pizzas.
Pizzas.
Y la
yo no
prisa,
sabía que había paellas ya
precocinadas. Ensaladas ya preparadas.
Pero Jordi, que no es que estemos de paso, es que no hay tiempo.
Pero hay una diferencia.
No hay
yo
tiempo,
lo veo en mi barrio,
¿lo
que
ves?
Está lleno de estudiantes americanos, alemanes, ingleses, de profesionales y tal. Y tú pasas a una hora determinada por eso y está lleno de gente joven comprando comida en los supermercados. No voy a decir el nombre, da igual.
Sí, ya hecha,
pero son
la
todos,
comida.
Han cambiado. En los últimos tres, después de la pandemia, yo he visto cambiar todos estos sitios, todo lo que son las entradas. En unos sitios está todo lleno de botellas de alcohol hasta arriba.
Vaya.
Porque está abierto 24 horas. En el otro, todo sándwich, ensaladas,
patatas
no sé qué,
fritas.
Yo no sabía que había paellas precongeladas, pero también las
sí,
hay.
Sí,
hay
sí.
De todo.
Ahora,
hay de
yo
todo.
Quiero intervenir para decir solamente sí. Una cosa. Hace años, los que estamos aquí, sobre todo tú, Alex, menos, pero los que estamos aquí somos un poquito mayores en el caso.
Bueno,
el
no,
caso,
no, no tanto, no tanto. En, Alex ya es muy
tú
mayor.
Estás fuera de juego, etcétera. Se decíamos siempre que de Madrid para abajo no se come bien, lo cual es absolutamente falso.
Uh-huh.
Es absolutamente falso.
Es
yo,
verdad,
que soy norteño,
verdad.
Digo que de Madrid para abajo se sigue comiendo muy bien.
Sí.
Se sigue comiendo muy bien. Por tanto, a mí me parece un poco de topicazo eso de que los extremeños comen menos y de menos calidad. No
es que coman menos, es que gastan menos en la compra.
Me meto otra cosa porque la cesta de la compra es más barata en
Extremadura. Es más barata, a lo mejor, claro.
En Navarra, más de 2.000 euros
claro, y
por
gente
persona.
Y la come fuera de casa porque la mayoría de la gente trabaja.
Es que si tú vas
trabaja mucho, la gente trabaja mucho.
Pero, Carlos, si tú vas a Extremadura a un restaurante, es bastante más barato que si vas a Pamplona, que te pegan un sablazo. Esto es así de sencillo.
Ya.
O sea,
vas a Atrio a Cáceres y te dejan el bolsillo.
Hombre,
para...
Hombre, pero estamos
para...
hablando de un restaurante con estrella Michelin. O sea, que es que no...
Pues Alejandro González, gracias por abrir este melón a estas horas de la tarde.
Pero bueno,
hacemos
el caso
un...
es que lo saben todo.
Eso es, todo, absolutamente. Hacemos un alto, seguimos porque tenemos que hablar de Milei, que ya está en España.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra... y la música.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del Ballet Clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes, única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues vamos a hablar de esa visita a Madrid del presidente argentino Javier Milei. De nuevo, ya saben ustedes, tensión. Las relaciones de los gobiernos central y de la Comunidad de Madrid vuelven a hablar y a enfrentarse por un mismo tema. Pilar Vicente, Milei en el centro de la polémica.
Efectivamente, claro. Lo tenemos ya en España. Suponemos que estarás descansando ya tras el largo viaje desde Argentina. Ha aterrizado en el aeropuerto de Torrejón con la correspondiente cobertura de equipos de seguridad del Ministerio del Interior, es decir, policía, como cada vez que viaja a España un jefe de Estado. Le vamos a ver a partir de las 7 de la tarde en la Real Casa de Correos en Sol, sede del Gobierno Autonómico. La presidenta Isabel Díaz Ayuso le entrega la Medalla Internacional de la Comunidad por las especiales relaciones que unen a Madrid y Argentina. La concesión del galardón se publica hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad. Esta nueva presencia de Milei en España, tras las críticas a Sánchez y su esposa, después de aquellas manifestaciones del ministro Óscar Puente diciendo que Milei hablaba bajo los efectos de sustancias, ha generado, recordemos, una crisis diplomática entre ambos países, y es considerable porque ha habido hasta retirada de la embajadora. Milei ha intentado además que le recibiera el jefe del Estado, el rey Felipe VI. Zarzuela ha aclarado que las directrices sobre política exterior corresponden al gobierno, con lo que no hay ni visita ni recepción. Digamos que Milei completará su jornada con la recogida de otro galardón otorgado por el Instituto Juan de Mariana, una organización de carácter liberal, por defender los valores de la libertad. El acto finalizará con una cena que se ha bautizado ya como la Cena de la Libertad. El caso es que la gestión de este reconocimiento ha provocado todo tipo de reacciones en la Asamblea de Madrid. Vamos a escuchar a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, al del PSOE, Juan Lobato, a la de Vox, Rocío Monasterio, y finalizamos con el portavoz popular, Carlos Díaz Pache.
Es completamente anómalo que una institución como la Presidencia de la Comunidad de Madrid dé un reconocimiento a un líder extranjero en una visita privada.
Parece que va a incumplir la normativa estatal que aprobó el propio Partido Popular, por la cual, hombre, en cuanto a las relaciones diplomáticas y de política exterior, pues es evidente que el Gobierno de España es quien tiene esas competencias.
Es lógico que si un dignatario extranjero viene a la Comunidad de Madrid, salude a las instituciones que hay en Madrid. Otra cosa es que el presidente del Gobierno no quiera recibir al señor Milei.
Yo no veo mayor polémica que la que quiere crear Más Madrid o la izquierda en Madrid para hacer parecer que este dirigente extranjero fuera algo distinto a un presidente democráticamente elegido.
Alfonso Serrano, que es el secretario general del Partido Popular de la Comunidad, dice que no entiende la crítica del galardón de los que acaban de amnistiar a corruptos y golpistas.
El problema no es que venga Milei a Madrid y la comunidad le dé una medalla. El problema es que tenemos un gobierno que ha creado un conflicto internacional y una crisis diplomática con un país hermano como es Argentina, con el que no solo tenemos lazos afectivos, sino muchísimos intereses comerciales. Estamos hablando de la legalidad o no de entregarle una medalla a un presidente de un país amigo, los mismos que acaban de amnistiar a corruptos y a golpistas.
También declaraciones del alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que asegura que lo sorprendente es que Sánchez decidiera romper con Argentina para tapar sus escándalos.
Y un país como Argentina. Lo sorprendente no es que la presidenta de la comunidad autónoma se reúna con el presidente de una nación que viene a España. Lo sorprendente es que el presidente del gobierno de España, para tapar los escándalos de corrupción, decidiera que tenía que romper relaciones diplomáticas con Argentina.
Pues estas son algunas declaraciones, pero ha habido más, ¿no?
Sí, porque esto es un asunto nacional ya, evidentemente. Es un jefe de Estado que viene a España en visita privada. Sin duda, el asunto ha sido aprovechado por el Gobierno Nacional para confrontar con Isabel Díaz Ayuso y, de paso, afear al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, su falta de explicaciones porque no se pronuncia sobre esta visita. Vamos a escuchar al Gobierno en sus dos dualidades, es decir, PSOE y Sumar. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dicen que es una provocación y se está primando a los que practican la pobreza y el dolor en su país.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, concede esta medida o esta medalla solo y exclusivamente para plantear una pelea con el Gobierno de España, una confrontación, yo diría una provocación en toda regla, porque este dirigente argentino, cuando ha llegado a nuestro país, ha tenido palabras absolutamente deplorables respecto a una institución como es la presidencia del Gobierno.
Esto es lo que está haciendo el Partido Popular en nuestro país, premiar a quienes conducen
a la desigualdad y a la pobreza en Argentina, a quienes están practicando las políticas del dolor. Esto es lo que está haciendo hoy el Partido Popular.
La respuesta del Partido Popular la ha personalizado hoy la secretaria general, Cuca Gamarra, que intenta explicarnos, sin cierta incomodidad, que respetan las competencias de los gobiernos autonómicos. Pide normalidad de las relaciones exteriores con países con los que hay muchos vínculos.
El Partido Popular respeta absolutamente las competencias que tienen los gobiernos autonómicos. Y en el marco de sus competencias, respetamos absolutamente las decisiones que tomen. Pero sobre todo, el Partido Popular lo que quiere y a lo que aspira es a la normalidad en las relaciones exteriores de España con países con los que tenemos unas relaciones históricas.
Pues, Pilar, todavía no lo hemos dicho todo, todavía nos queda algo más, pero ya sí que volvemos al análisis con Carlos y con Jordi de la presencia incómoda para el gobierno de central y ese reconocimiento para el gobierno de la comunidad. ¿Qué te parece a ti? ¿Es una pelea más o tiene su trascendencia esta?
Digo desde el principio. Desde el principio, Milei, antes de ser presidente de la República Argentina, había sido condecorado por la institución de Mariana, sencillamente por una de Juan de Marina, Mariana, por una razón fundamental, porque le consideran, ellos le consideraban, y tienen todo el derecho, consideraban adalid de una cierta liberalidad o de un cierto ejercicio del liberalismo. Por tanto, esto hay que transmitirlo así. Segundo, hombre, a mí me asombra de que a este señor se le insulte a Milei desde el gobierno de la nación, unos y otros, porque se reúnen con una persona que dicen que está empobreciendo a Argentina. Hombre, alguna historia tiene Argentina de ser empobrecida por los sucesivos gobiernos de Kirchner. Vamos a dejar las cosas como están. Y luego hay otra cosa fundamental, es que mañana Milei se reúne con Scholz, que es el canciller alemán. ¿Eso les parece bien a la gente del Partido Socialista de aquí? Es decir, que a mí me parece que la medalla internacional...
Es un socialdemócrata, además.
No, es un socialista más que socialdemócrata. Uh-huh. Perdona que te haga
sí,
ese matiz.
Sí, no.
Porque es así, pero es que, claro, se reúne con él. Es un presidente de Argentina, que aquí está siendo maltratado, probablemente porque haya una diferencia de criterios. Está siendo maltratado, está siendo maltratado por el gobierno de la nación. Otra cosa es que la sociedad civil española le quiere condecorar, no condecorar, sino darle una medalla, que es una medalla internacional que se la ha dado a otras personas. Por tanto, a mí no me parece nada escandaloso, y sobre todo una cosa, si tú te reúnes en Bruselas o en Zúrich o no sé dónde, con un auténtico forajido como es Puigdemont, ¿con qué jeta le vas a echar la culpa a la presidenta de Madrid de reunirse con un presidente de Argentina, un pueblo hermano?
Opinión de Carlos Dávila. Jordi, la presencia de Milei te incomoda, ¿te parece bien?
Vamos a ver, yo
mañana se va a Alemania.
En todos estos discursos creo que hay una cosa que se olvida, es que en el último mes, que yo sepa, el gobierno de España no ha insultado a Milei, pero Milei ha insultado una y otra vez al presidente del gobierno, y ha faltado también, yo creo, que una parte de los ciudadanos españoles que, por ejemplo, votan ese partido, que están representados por las instituciones de nuestro gobierno. O sea, que creo que en ese sentido, creo que no hay duda. Se podrá criticar mucho la intervención de Óscar Puente, pero es que eso ha continuado después y ha sido agravado, y los insultos que ha pronunciado durante el último mes el presidente de Argentina, a mí me parece que son totalmente condenables. En todos los casos, si se haya hecho lo que haya hecho el gobierno español, a mí me parece totalmente fuera de lugar. Pero bueno, luego, además de eso, yo creo que hay una parte institucional, que hay un debate que tiene que ver si se cumple o no se cumple la ley de acción exterior por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. Parece que no. Bueno, yo también me llama la atención que se condecore a este señor, y yo creo que hay una cosa que ha provocado, yo creo que esta visita también provoca incomodidad al líder del Partido Popular, a Núñez Feijóo. Las declaraciones de los dirigentes del Partido Popular, de la dirección del Partido Popular, no han sido cómodas. Porque yo creo que también hay otra cosa que parece, ¿no? Que es que la presidenta de la comunidad tiene una agenda propia internacional. Ha hablado de Milei, ha hablado de Meloni, y parece que se alinea con toda una serie de líderes políticos ultraliberales del mundo que no parece que conjuguen mucho con la estrategia que en estos momentos tiene el Partido Popular Europeo en Europa, que es precisamente centrar las políticas y llegar a acuerdos con socialdemócratas y liberales, ¿no? Yo también me llama la atención, yo quiero creer que la presidenta de la comunidad no puede estar de acuerdo con todo lo que dice Milei, o sea, y con lo que está haciendo. Yo creo que, es decir, Milei es un personaje que ha negado los crímenes de la dictadura argentina, que están totalmente acreditados durante años. Ha subido la inflación un 300%. Dice que los que estén pero en situación de...
Ha subido la inflación,
un 300%. Está en un 300%. Ha bajado un mes comparado con el año anterior. Bueno, pero claro. Está en un 300%. Pero bueno, un señor que le ha quitado las medicinas a los enfermos de cáncer, que quiere privatizar absolutamente todo, que ha reducido los derechos laborales. Déjame acabar, perdóname. Además de eso, una persona que dice que la justicia social es una aberración, es un crimen, la justicia social, que haya cierto reparto, que haya estado del bienestar y está totalmente en contra. Yo quiero creer que la presidenta de la comunidad no está de acuerdo con eso. O, con, por ejemplo, con esta afirmación que ha dicho, aquellos cuando se estén muriendo de hambre ya se buscarán la vida y resolverán y saldrán adelante. Yo no tengo que hacer nada en la economía. Los que se mueran de hambre ya se espabilarán cuando se estén muriendo de hambre. Yo creo que eso no creo. Yo quiero creer que la presidenta de la comunidad no defiende esas cosas. Y por eso no entiendo muy bien, nada más que desde el punto de vista de la propia agenda de la Comunidad de Madrid y de confrontar con el gobierno, pues esta condecoración, ¿no? Pero bueno, bien. Vamos a ver. Yo creo que es importante ver qué dicen en la reunión y qué discurso hay.
A ver,
si hay diferencias, no las hay, etcétera.
Lo sabremos rapidísimo, Carlos. A ver.
Tenemos que saber que la presidenta de Madrid tiene un interés en proyectarse exteriormente que es absolutamente innegable. Tanto es así que mañana se va a reunir con la presidenta del Banco Central Europeo y va a tener contactos y negociaciones con Siemens, DHL y Deutsche Bank. Es decir, en Alemania. Quiere decir ella que ella cree que a los que tienen el poder económico en Europa hay que atraerles para hacer negocios en Madrid. Y a mí me parece que es una postura absolutamente respetable y además muy plausible. Por tanto, yo por eso, si se reúne, ¿por qué no habla nada del Partido Socialista? Lo que yo he dicho antes, de que se reúna con Scholz. ¿O es que la reunión con Scholz significa que Scholz tiene...
El gobierno alemán ya ha dicho que le parece totalmente inconveniente las declaraciones de Milei. Perdona.
Tiene una absoluta... Pero se va a reunir con él.
Bueno, se reunirá sin publicidad y sin prensa.
Hombre,
sin comparecencia siquiera.
Pero vamos a ver, pero ¿de qué estamos hablando?
No, es así. ¿Es así o no es así? ¿No ha dicho el gobierno alemán que es inconveniente lo que ha dicho con respecto al presidente del gobierno español?
Una parte del gobierno alemán.
No me lo estoy inventando.
No, pero ¿se va a reunir con él o se va a reunir con él?
Sí, se va a reunir
pero
con él.
¿Por qué se va a reunir con él?
Pues porque es el presidente argentino que visita el país.
Pues lo mismo le está pasando a la presidenta de Madrid. Es decir, absolutamente cierto. Es decir, la doctrina...
No son dos cosas diferentes.
La doctrina general de cualquier Estado es reunirse con el otro, hacer intercambios, sea cual sea su régimen. Esa es la doctrina que se llamaba la doctrina Estrada. Desde hace siglos está en posición en casi todos los estados democráticos occidentales. Por tanto, no nos asustamos.
Pero además hay crisis diplomáticas también.
Sí, Pilar Vicente, ¿algo más que añadir? Porque con esto que digas ya empiezan tus vacaciones.
Correcto. Ay, sí.
Que no se vaya.
Pues... Gracias a todos. Descansaremos un poquito y volveremos porque esto no se cierra nunca.
No se cierra. Tienes que coger el relevo. Así que disfruta, descansa, que ha sido un año muy intenso y durito.
Se te pone también la carita pensando en las tuyas.
Sí. Está deseando que vuelva ya. En un rato.
No te vayas.
Que sí.
Pilar Vicente, muchas gracias.
Un beso para todos nuestros oyentes y para
también
nosotros.
También doy las gracias a Carlos Dávila y a Jordi Gordón, a los que deseo un buen fin de semana, porque los próximos minutos los vamos a llenar de salud. Sí, señor, escuchen atentamente. Pues esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Cáncer de Riñón. Cada año se diagnostican 10.000 nuevos casos en España. También se le conoce como carcinoma renal. Y tenemos la suerte de contar con el doctor Enrique Grande, es jefe del Servicio de Oncología Médica, también director de investigación clínica de la Fundación MD Anderson España, experto en tumores genitourinarios y endocrinos. Así que, doctor Grande, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Doctor, ¿qué podemos decir del cáncer de riñón? ¿Cómo se origina? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué definición podemos dar?
Bueno, el cáncer de riñón es uno de los tumores más frecuentes en nuestro país y se origina a partir de las células propias del riñón. Y bueno, lo bueno es que la mayoría se diagnostica cuando la enfermedad todavía no ha dado las famosas y devastadoras metástasis.
Sí, sí, o sea que se detecta a tiempo, doctor.
Sí, de hecho está incrementando su incidencia, pero no porque cada vez sea más agresivo, sino porque cada vez nos hacemos más pruebas de imagen, una ecografía, un TAC, por cualquier otro motivo, y entonces ahí aparece y somos capaces de diagnosticarlos a tiempo y de ser operado.
Doctor, ya que le tengo a usted, sí me gustaría saber cuáles son los síntomas, los más comunes.
Pues la mayoría de los casos es ninguno, y ahí está lo difícil del diagnóstico temprano, ¿no? No lo podemos,
¿Ninguno?
Se diagnostica de una manera que llamamos incidental. Hacemos una ecografía, hacemos un TAC y ahí aparece, ¿no? Cuando ya está avanzado, cuando ya ocupa gran parte del riñón y ocupa gran parte del abdomen, aparece una tríada de síntomas que sería sangre en la orina, que sería dolor en el costado y que sería una masa palpable en el abdomen. Pero ya le digo que ya no es común diagnosticar a los pacientes así.
Ya. Doctor, no sé si podemos hablar de factores de riesgo. Porque creo que a veces hacemos las cosas, vamos a decir, mal y podríamos evitarlo, ¿no? ¿Hay algún factor determinante?
Pues el principal factor de riesgo es la obesidad y todo lo que conlleva la obesidad alrededor, o sea, es decir, el sedentarismo, una dieta no la más adecuada, la hipertensión, suelen ser los factores más asociados a este tipo de cáncer. Y lógicamente hábitos como el tabaco pues no ayudan, pero no es uno de los tumores que más se asocie al fumar.
Ya. Aparte del cáncer de riñón, creo que podemos hablar de otros tumores genitourinarios, por ejemplo, comunes, ¿no?, en la población, doctor.
Hombre, el más común, pues sobre todo los hombres, es el cáncer de próstata. Se calcula que aproximadamente, bueno, pues uno de cada dos españoles va a tener cáncer de próstata. Es tremenda, ¿no?, el dato. Caray. Pero no nos olvidemos del cáncer de vejiga, que en un país como España estamos que el quinto tumor en frecuencia es el cáncer de vejiga. Con lo cual, los genitourinarios, los tumores del ámbito urológico, tienen una relevancia, una importancia fundamental en nuestro país.
Bien, doctor. Yo creo que al final de esta entrevista hay que pedir urgentemente que la gente se haga al menos una revisión al año. Pero antes de llegar ahí, hablemos de novedades, hablemos de investigación, de tratamientos, doctor.
Pues en el cáncer de riñón hemos asistido a varias olas, digamos, de nuevos fármacos, de que la biología molecular, el mayor conocimiento de esa biología molecular que gobierna, que lidera el desarrollo del cáncer de riñón, pues ha ido avanzando y nos ha permitido primero tener fármacos contra la formación de vasos sanguíneos. Este tumor forma muchos vasos sanguíneos y cortamos esos vasos sanguíneos, estamos induciendo una mayor supervivencia y una mayor calidad de vida. Y recientemente tenemos la famosa inmunoterapia, que consiste en aumentar las defensas del paciente, en hacer que sean listas, que sean capaces de reconocer el tumor y acabar con él. Y bueno, tenemos muy buenos datos en ese sentido, ya que entre un 20, un 30, un 40% de los pacientes, no sé si están curados, pero sí que son largos supervivientes a pesar de tener metástasis asociadas al cáncer de riñón.
Ya. Doctor, habla de la inmunoterapia, o sea, el futuro, vamos a decir, el presente está ahí.
El presente está ahí. Ya es una realidad. Tenemos acceso a estas medicaciones que han cambiado la perspectiva, han cambiado la posibilidad de estos pacientes, la oportunidad de estos pacientes a ser uno de estos largos supervivientes y estar vivos 5, 8, 10 años después del diagnóstico de las metástasis.
caray. No sé si podemos hacer recomendaciones, doctor. Es vital, desde luego, el tener una conciencia, una sensibilización ante estos tumores. Usted me ha dejado con el de próstata muy preocupada, porque hablamos de que de cada dos, uno va a tener una incidencia en el cáncer de próstata. Pero me gustaría, ¿qué recomienda usted, doctor, como experto en tumores genitourinarios y endocrinos? ¿Qué nos recomienda?
Bueno, yo lo que recomendaría, porque estos tumores, la mayoría de los casos, ocurren en varones, al menos dos de cada uno de cada tres, el cáncer de vejiga, obviamente todos los pacientes de cáncer de próstata son varones. Los varones, por naturaleza, tenemos una cierta reticencia a ir al médico. Las mujeres sí que tienen ustedes más incorporado, ¿no?, en esas revisiones rutinarias desde pequeñas, ¿no? Los varones somos un poquito más miedosos, un poquito más reticentes, entonces no hay que tener miedo, hay que ir a esas revisiones y ¿por qué no?, ir al urólogo, que nos a partir de los 50 años.
Desde luego. Doctor, el diagnóstico precoz quizá es la gran solución, ¿no?, para no solo para estos tumores, probablemente para todos. ¿Con revisiones periódicas podemos llegar a ese diagnóstico precoz, doctor?
Sin duda se está avanzando mucho en el cáncer de próstata en este sentido. En cuanto haya algo de orina, una orina, aunque sea no sangre fresca, sino simplemente color Coca-Cola la orina, hay que acudir al urólogo, porque puede ser un cáncer de vejiga, puede ser un cáncer de riñón incipiente. Y luego, bueno, pues el ir al médico cuando nos duele la tripa, por ejemplo, porque una ecografía a tiempo o un TAC a tiempo nos va a poder permitir el diagnóstico precoz de este tipo de enfermedad.
Doctor, hemos pasado hace unas horas ese Día Mundial del Cáncer de Riñón. Realmente se habla poco, ¿no?, de este cáncer. Me parece que están haciendo ustedes una labor extraordinaria, porque hablamos más probablemente del cáncer de mama. Pero el cáncer de riñón, usted ha dicho que tenía una incidencia bastante alta, y me ha llamado la atención que no hablemos más desde los medios de comunicación.
Bueno, el cáncer de riñón aproximadamente en nuestro país supone el diagnóstico en 9.000 personas al año. 9.000 personas son muchas, ¿no? Y aparecen metástasis, debutando con metástasis en aproximadamente uno de cada tres de estos pacientes. Entonces, en 6.000 de esos 9.000 vamos a poder intentar curarles con una cirugía, pero tenemos que seguir avanzando, sobre todo para aquellos pacientes que recaen, aquellos pacientes los cuales con el curso del tiempo desarrollan metástasis, que son las que realmente acaban con la vida del paciente.
Pues, doctor Enrique Grande, gracias por concienciarnos, por mentalizarnos. Hay que ir al médico, doctor. Nos cuesta, sobre todo a los varones, como está diciendo usted. Hay que mentalizarse, como nosotras, que vamos a una revisión cada año, pues los hombres, a ver si conseguimos desde los medios de comunicación el impulsar a los hombres a que se revisen una vez al año. Doctor, le doy las gracias, le mando un abrazo muy fuerte y enhorabuena por su trabajo.
Muchísimas gracias a ustedes por dar difusión a esto tan importante.
Pues gracias al doctor Enrique Grande, jefe del Servicio de Oncología Médica, también director de investigación clínica de la Fundación MD Anderson España, experto en tumores genitourinarios y endocrinos. Hemos terminado así esta primera hora de programa. Nos quedan dos que compartir junto a ustedes, pero antes llegan las noticias, las refrescamos y seguimos aquí en Madrid Directo, Onda Madrid.
Son las 5. Onda Madrid. Noticias.
Buenas tardes. Ante la rebaja fiscal en el aceite de oliva anunciada por el gobierno, Facua advierte que esta medida va a fomentar nuevas subidas de precios en el sector. El secretario general de la Organización de Consumidores, Rubén Sánchez, también lamenta que el Ejecutivo maquille su inacción, dice, ante los aumentos ilegales de márgenes en el aceite de oliva, eliminándole el IVA a partir del 1 de julio.
La subida del aceite de oliva
de junio de 2023 a junio de 2024, la botella de un litro de aceite de oliva virgen extra ha subido de media un 75%. Pero ojo, esta es la media. Hemos detectado marcas y supermercados donde la subida ha llegado a ser del 165%.
Después de la eliminación temporal, el gobierno va a aplicar al aceite de oliva el IVA super reducido, un 4%. El ministro de Agricultura, Luis Planas, defiende la rebaja como un paso coherente ante la subida notable de precios. Será el próximo martes cuando el Consejo de Ministros apruebe la medida.
Queremos ser coherentes con nuestra política de apoyo al conjunto de los ciudadanos, a su capacidad de consumo, a las familias y también, evidentemente, a un producto que es de primera necesidad y también de una salud evidente como es el aceite de oliva.
Por lo demás, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este viernes en el Palacio de la Moncloa al primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohamed bin Al Thani, para reafirmar el apoyo de España a los esfuerzos diplomáticos realizados por este Estado ante la situación en Oriente Próximo. Y quien también está ya en España es el presidente argentino Javier Milei. Ha aterrizado sobre las 3 de la tarde en Madrid, desde donde se ha trasladado hasta su hotel en el centro de la capital. La presidenta Isabel Díaz Ayuso le va a recibir a las 7 de la tarde en la sede del gobierno madrileño, en la Puerta del Sol. Allí le va a entregar la Medalla Internacional de Madrid. En esta nueva visita del presidente de Argentina ha provocado un nuevo cruce de reproches entre el Ejecutivo de Sánchez, que lo considera un nuevo ataque de Ayuso, y el Partido Popular, donde defienden la decisión de la presidenta de la comunidad. Escuchamos al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska.
Quizás es simplemente una falta de madurez política, y si puedo ser más prosaico, me parece un infantilismo por parte de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero hablando ya, y como decía al principio, de una deslealtad institucional máxima y de una gravedad importante.
El problema no es que venga Milei a Madrid y la comunidad le dé una medalla. El problema es que tenemos un gobierno que ha creado un conflicto internacional y una crisis diplomática con un país hermano como es Argentina, con el que no solo tenemos lazos afectivos, sino muchísimos intereses.
Escuchamos también al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Más asuntos. La reunión entre el consejero de Educación, Emilio Viciana, y los sindicatos de la mesa sectorial ha concluido sin acuerdo sobre las demandas del profesorado. No se ha producido ningún avance sustancial en las negociaciones, según lamentan las organizaciones sindicales, tras un curso con dos huelgas, por lo que anuncian que las movilizaciones no cesan. Volverán el próximo curso. Miguel Ángel González es el responsable del sindicato CESIF en materia de educación.
El consejero solo nos ha dicho que sigue trabajando en ello, pero no ha ofrecido ninguna de las 5 mejoras que le proponemos para la educación pública madrileña, por lo cual podemos asegurar que el inicio de curso del año que viene será caliente y desde luego de Recesivo Educación Madrid y el resto de sindicatos de la mesa sectorial tenemos previsto convocar movilizaciones.
Y fuera de nuestra comunidad, en Burgos, las monjas clarisas de Belorado han ratificado su decisión de salir de la iglesia, por lo que serán excomulgadas. Tenían hasta las 2 de la tarde de este viernes para acudir ante el tribunal eclesiástico donde estaban citadas, pero no lo han hecho. Las religiosas han trasladado a través de un burofax su decisión unánime e irreversible, dicen, de abandonar la iglesia católica.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Y cómo se circula en estos momentos por las carreteras de la región? Conexión con la Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes en Madrid, los dos de salida de la capital en la A42. Uno de ellos a la altura de Villaverde, que provoca el corte del carril derecho y también del carril central, y uno más en Torrejón de la Calzada. Al margen de estos incidentes, también van a encontrar complicadas las salidas por la A1 en el circuito del Jarama, en la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A5 en Arroyo Molinos y también en Navalcarnero, y ya en la A6 a la altura del Plantío y de Las Rozas. Al margen de ello, también van a encontrar leves dificultades en la M50 en Las Rozas en dirección a la A6.
Esto es todo. Continúa ahora Madrid Directo con Nieves Herrero.
El tablón de Madrid trabaja.
Oferta para oficial de administración en la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid.
El perfil que solicitan deberá contar con titulación de bachiller o FP en Administración y Finanzas o equivalente, conocimientos de inglés y ofimática y experiencia en el puesto y en el sector universitario madrileño. Trabajará como administrativo de apoyo en la Unidad Económica Financiera de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Tendrá contrato indefinido, con un periodo de prueba de un mes, una jornada a tiempo completo y una retribución de 20.442 euros brutos anuales más complementos.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja, todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Un día muy soleado, muy veraniego. Aquí estamos todos dispuestos a pasarlo bien. Dentro de un rato llegará una estrella de la canción, así que invertimos el orden de nuestro programa y nos vamos, pues vamos a decir que directamente a la pregunta del Club del Oyente. Antes saludo a Nacho Sierra. ¿Qué
Hola,
tal,
buenas
Nacho?
Tardes, muy bien.
¿Eres feliz, Nacho, en el verano? ¿Tú eres el hombre del verano?
No es el verano la estación que a mí me gusta, pero bueno, trato de ser
ya
feliz.
Ya estamos.
Me gusta más el invierno y el otoño. Sobre todo el otoño.
Ay, el otoño. Bueno, pues
o la primavera, que también me gusta.
También.
Pero el,
o
verano,
sea, el verano,
verano
no. Javi Caballero, hola, buenas tardes.
Hola,
¿tú
qué
vienes
tal,
ya florido?
Yo vengo ya absolutamente veraniego.
Ya vienes con
y
la
ya,
camisa.
Con aroma de parrilla ya, de barbacoa.
Sí, con una camisa hawaiana, ¿no?
Claro.
Sí, sí, viene, vamos.
Viene rompiendo.
El verano ya llegó.
Hay que saludar a la estación como se merece.
Claro que sí. Vamos a decir que Arancha Bravo está en los mandos técnicos. Feliz verano, Arancha. Y a partir de ahora, Félix María, Félix, tú quieres hablarnos de la música.
Sí, sobre todo de la música europea.
Ah, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa hoy?
Pues es que hoy, 21 de junio, se celebra el Día Europeo de la Música.
Sí.
Y concretamente en el año 1976, Joel Cohen empezó con este día, y en 1982 se consolidó en Francia gracias a Jack Lang y Maurice Flores.
Ya, hay días para todo, ¿no estáis de acuerdo?
Sí, hay días para todo. Pues, yo creo que faltan días.
Hoy es el de la música, el Día Europeo de la Música. ¿Esta fiesta qué es lo que pasa? ¿A qué invita?
Pues es que los músicos de todo tipo, profesionales, aficionados, el objetivo es que compartan de forma gratuita su arte, sobre todo en los espacios públicos.
Ah, bien.
Además,
muy bien.
Este día quiere promover principalmente la diversidad cultural. Y en Madrid, durante todo este fin de semana, se van a celebrar conciertos gratuitos con todo tipo de artistas en Matadero.
Bien.
Además, el Ayuntamiento de la capital ha preparado multitud de actividades con conciertos, proyecciones de documentales, incluso un mirador musical en el Torreón de Conde Duque, donde disfrutar de música junto a grandes artistas y con buenas vistas de Madrid.
Mira, oye, ¿nos apetece el tema?
Bueno, el verano es ideal para la música al aire libre, ¿no? Porque claro, además, toda esa poética se redobla, ¿no? Se agiganta un poco bajo un cielo estrellado, bajo una temperatura ideal, ¿no? En una noche estival,
claro,
¿no?
Por favor.
Tan shakespeariana.
Vamos a dar un repaso por canciones y también por experiencias con animales, también estas extrañezas que tú encuentras.
Extravagancias.
Así que, Félix, ¿por dónde empezamos?
Sí, pues,
a ver,
vamos
escuchamos a Carrasco, pero a ver.
Como has dicho, vamos a ir recordando los grandes éxitos y voy a empezar por la década de los años 50 con un tema de Juanito Valderrama que se llama El emigrante.
Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo.
Amigo, este era de los años 50.
Este no me pilla.
Este no nos pilla, ¿no? No nos pilla. Vayamos a la otra década, que ahí ya sí.
Ahí ya entramos.
Pues en los 60, concretamente, en 1961, de la mano de Marisol, tenemos su canción Tómbola.
Hombre, claro. Tómbola.
Está, vamos, anda que no la hemos cantado.
Éramos muy niños.
Mucho, mucho.
De luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola.
Bueno, vayamos a la siguiente, en la, 70.
Sí, en la siguiente está la canción de Julio Iglesias, Soy un truán, soy un señor.
Ahí, ¿te la sabes esta tú, Felipe?
Es que le estoy escuchando mucho a Julio Iglesias últimamente.
Ah, amigo, amigo, amigo.
Soy un truán, soy un señor.
¿Esta ya es la década de Arancha o no? Todavía no. ¿Los 70 no? No. No, quizá la siguiente sea la de Arancha. A ver.
En los 80, el más destacado es el grupo Mecano con su canción Hijo de la Luna.
Tonto es que no entiendas.
Aquí sí te pillamos, ya sí, Arancha, sí. Por favor, aquí está. Esta es una canción que se ha representado, que, en fin, se ha hecho tantas versiones. Incluso Julio Iglesias también, yo creo que ha versionado esta. ¿Esta tú la conocías,
sí,
Feliz?
Sí, claro. Mis padres las ponen mucho a Mecano.
Ah, claro, 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 claro. ¿Y hay alguna canción más que quieras destacar?
Sí, si nos vamos a los 90, tenemos a Jarabe de Palo con su canción La Flaca.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa.
Entonces, si un perro, por ejemplo, oye estas canciones, Nacho, ¿qué le pasa?
Bueno, los perros responden a sus biorritmos, digamos, que se acoplan a los ritmos que existen exteriormente.
Yeah.
Entonces, si tú metes a un perro, por ejemplo, en una residencia canina, a pasar el verano y le metes música heavy, no es lo más adecuado. ¿Por
no,
qué?
No.
Porque se pueden estresar más, aumenta el ritmo cardíaco, es decir, eso está biológicamente estudiado, que tu corazón, si oyes una música lenta y tranquila, baja, y si oyes una música más fuerte, más heavy, bueno, pues aumenta. Entonces, es verdad que los perros agradecen la música clásica, y de hecho, hay... Bueno, antiguamente había CDs y ahora hay bandas que se pueden escuchar, bandas sonoras que de perro, para perros, que es música para perros, música relajante.
Hay música para perros.
Hay para todo, hay de todo ya. Ya es que no queda nada en el mundo, está todo hecho.
Está ya todo hecho. Oye, ¿y sabemos también lo que más le molesta a un perro?
Claro, vamos a ver, estudiando el oído del perro, que es un... date cuenta que las orejas de los perros tienen una capacidad de absorber todo, ¿no? Tienen 20 músculos que se mueven y que son capaces de percibir sonidos en los graves, igual que nosotros,
sí,
pero
sí.
En cambio en los sonidos altos nos superan con creces. Nosotros llegamos a los 20.000 hercios y ellos llegan a frecuencias de 60.000 hercios.
Madre mía.
Entonces, en sonidos muy altos nosotros no somos capaces de percibirlos y ellos sí. Esto se deduce que a veces ocurre, no sé si habéis visto muchos vídeos de animales que cuando tocas un órgano o un violín o un instrumento musical, como que aullan y mucha gente les hace gracia.
Sí, sí, incluso dice, parece que cantan,
parece,
¿no?
Que cantan, pues no. Es decir, no. Hay dos teorías con respecto a qué pasa, por qué hacen esto, ¿no? Hay dos opiniones. Yo la verdad es que tengo mis dudas entre las dos. Una es que les duele. Es decir, es un sonido que les molesta y entonces ellos responden con un aullido de desagrado que a nosotros nos puede causar gracia. De repetirlo muchas veces puedes hacer que en el momento que vas a tocar el piano el perro se ponga a aullar, pero ya es es una respuesta condicionada a un momento en el que le produjo un estado de desagrado, ¿no? Y luego la otra variante, digamos, de por qué ocurre esto, bueno, pues viene a ser como una especie de contagio de conductas del aullido, que es, digamos, primitivamente, la forma expresiva de los cánidos de buscar la compañía. Entonces se contagian del sonido como si ese sonido produjese un sonido parecido al del aullido y ellos se contagian de ese aullido.
¡Qué bueno!
Entonces no se tiene muy claro, ya te digo, cuál es la razón.
Ya.
Yo sí me tengo que decantar por una, me decanto de que les molesta y como consecuencia de esa molestia reaccionan así y luego ya se condicionan.
Ya. Bueno, enseguida te pregunto por los gatos, pero antes, Javier, hablamos de la música y hay que decir que es que hay formas diferentes de tocar, pues no sé, la guitarra, ¿no?
Porque todos, tenemos la idea de que la guitarra se toca rasgando las cuerdas, ¿no? Pero el guitarrista Antoine Dufour, canadiense de Montreal, es conocido coloquialmente entre los mejores guitarristas del mundo, ¿no? Es un afamado intérprete, pero juega con la percusión también de la guitarra. O sea, crea unos sonidos realmente espectaculares. Y bueno, es el tapping, que digamos que es utilizar la guitarra como un cajón, aparte de ir rasgando las cuerdas. Y parece que hay otra persona, como el cajón en flamenco y demás.
Sí.
Pero no, es él.
Es él.
Y bueno, la verdad es que crea una atmósfera muy peculiar. Y tenemos este tema, These Moments, que creo que podemos escuchar.
Antoine Dufour. A ver.
Parece que hay dos o tres intérpretes.
Me encanta, ¿eh?
Pues
qué
es
bonito.
Solo él tocando la guitarra y con su mano va acompañando como si fuera un cajón la caja de la guitarra. Así que es un virtuoso y está considerado uno de los mejores guitarristas del mundo y además pionero en digamos, esta polifonía tan maravillosa.
Antoine Dufour.
Eso es.
Oye, también hay que decir que hay genios que a pesar de que la vida se lo haya puesto difícil, ellos con su trabajo han conseguido ser un número uno, ¿no?
Sí. Esta historia es maravillosa, ¿eh? De verdad que me ha impresionado cuando he estado hurgando un poco en ella y he visto algunos detalles. Ni la ceguera ni el autismo han podido acallar a este genio musical. Vamos a ponerse en situación, ¿vale? Derek Parravicini nació con solo 25 semanas, que obviamente cuando naces tan temprano, pues tienes complicaciones. Y a consecuencia de lo cual, pues es ciego, tuvo muchos trastornos de aprendizaje y además autismo severo. Él es inglés y es un prodigio musical, ¿vale? Vive en Londres y posee lo que se dice oído absoluto. De tal manera que él como pianista puede reproducir cualquier melodía que él escuche al momento la reproduce al piano. Es de verdad que es increíble, yo opto a la gente que se meta por internet y lo busque. Y bueno, la naturaleza y su talento, pues digamos que claro, le privó sensorialmente de la vista y también padece autismo. Pero al menos pues puede asimilar cualquier pieza musical que oye y reproducirla. Aquí tenemos a Derek interpretando al gran George Michael en un tema que se llama Cowboys and Angels, que es una preciosidad, en el piano que perteneció a George Michael también. Porque o sea, que digamos que es un retruécano muy bonito y nada, en internet se le puede ver a Derek reproduciendo cualquier melodía que él escucha por primera vez al piano.
¡Qué maravilla! Me encanta que las personas superen, ¿verdad?
Sí,
las
sí,
dificultades
sí.
Que les pone la vida. Se llama Derek.
Derek.
Oye, Félix, ¿alguna canción más que quieras destacar en este Día Europeo de la Música?
Pues sí, nos habíamos quedado en los 2000 y aquí quería hacer un pequeño inciso. Es que me ha resultado un poco complicado escoger una canción y me he decantado por uno de mis grupos favoritos.
¿Cuál es?
Que es La Oreja de Van Gogh.
Ah, vale.
Con su canción Rosas.
¿A ti te pillamos ya en el 2000?
Sí, sí, ya.
Sí, a ti sí. Los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisa. ¿En qué año naciste, Félix?
En el 2003.
Poco. Bueno, seguimos adelante, porque entonces la década que te toca más es la siguiente.
Sí, la década siguiente, uno de sus temas más característicos y que tiene números a nivel nacional e internacional muy grandes es la canción Bailando, de Enrique Iglesias.
Mira.
Te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Pues bailando, vamos a saludar a Julia. Hola Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Julia? ¿Qué nos dices en este día tan soleado de verano? A ver.
Soleado y tan musical.
Sí, 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 totalmente. A ver, a ver. ¿Qué nos dices de la música? ¿Qué nos dices de este día que para nosotros es importante? Tú que nos sigues sabes que la música tiene un efecto importante en nosotros, pero ¿y en ti, Julia?
Uy, en mí, vamos, y en mi familia, mis dos hijos y mi marido, que bueno, él ya no está, pero la música es la mejor de las vitaminas en esta casa, literalmente. Uh-huh. Y pues no sé, es que es cultura, es compañía, es ritmo, es todo. Y el otro día, el lunes, buscando en maleteros, aparecieron, fíjate, todos los vinilos que tenemos de la colección de Beatles, Rolling Stone.
Ahí va.
Sí, no sé qué vamos a hacer, lo tengo que clasificar.
Por favor, eso es una reliquia, eso es una maravilla.
Yo lo sé, se lo he comentado, pero el de Tanzania dio todo antes de irse, menos 7 guitarras que
tiene. Tu hijo tan
tiene.
Generoso.
Es su patrimonio, la guitarra no, tengo guitarra en todas partes. Pero es que la música ha llenado nuestras vidas. De siempre, no sé, no, siempre había música en nuestras casas.
Qué bien, sí, me parece importante, ¿verdad, sí. Nacho? La música, es que no sería lo mismo,
no.
Sí. Creo,
libros,
la vida.
La música creo que es un complemento que nunca te vas a sentir solo. Si tienes cualquiera de esas dos cosas, y si son juntas, pues ya no os digo. Ya está, no hay más que buscar, venga.
Pues gracias, Julia, va para ti, ¿eh? Esos Beatles que tienes ahí en vinilo.
Un abrazo para todos y feliz vacaciones para Pilar y los que se vayan.
Feliz Adiós. Verano para Julia también. Te preguntaba por el efecto, ¿no?
Sí, que por cierto, viene Paul McCartney en septiembre a Madrid.
En diciembre.
¿Es en diciembre?
Sabía que terminaba en hembre, pero
y
no va de fecha.
Quiero que sepáis que qué difícil ya encontrar una entrada.
Ya me lo han dicho, sí.
Yo lo he intentado, sí, no lo he conseguido, ¿no?
Sí, para mí es que los Beatles han marcado mi vida.
Pues claro que sí, aunque no fueran de nuestras décadas, pero no. Nuestros hermanos.
Sí, sí. Yo lo viví a través de mis hermanos y sigo escuchando Beatles.
Claro, sí, sí, sí. No te cansas. ¿Los gatos se cansarán de escuchar a los Beatles? ¿Tú qué crees?
Pues mira, los gatos, al contrario que los perros, al contrario en los graves, oyen menos todavía los graves.
Ah, sí, oyen menos.
O sea, los gatos, estamos hablando de los 20, 45 hercios. O sea que más arriba. Y luego, en cambio, en sonidos suprasonidos, superan no solamente a nosotros, que somos 20.000, sino a los perros también los superan, que son 60.000, sino que llegan a los 85.000 hercios. Quiere decir que el gato en sonidos agudos es, digamos, el number one.
Number one, o sea que es capaz de oír a mucha distancia algo.
Algo,
¿no?
Que tenga muchos hercios, o sea, un sonido muy agudo. Muy agudo. Los graves, en cambio, ahí no. Por eso, los sonidos agudos en los animales hay que controlarlos. Muchas veces decimos el miedo a las tormentas, a los petardos. Muchas veces no es el miedo a la propia tormenta, es el miedo al sonido que produce el trueno o que produce el petardo y el dolor que puede producir en sus oídos.
Caray. Bueno, pues estamos recibiendo a los oyentes. Tenemos ya a Mamen. Hola, Mamen, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Qué bien. Hola, hola. Con ese optimismo que nos recibes, Mamen. A ver, cuéntame.
Hombre,
la música.
Que me lo da la música, que me lo da la música.
Ah, la música. ¿Sí?
Como ha dicho Julia, que es una vitamina, que son vitaminas. Una superfood, todo lo que quieras. La música es que te da la vida.
Bien.
Yo entro por las mañanas al trabajo y vengo con los cascos puestos, quien sea, me da igual, tengo una playlist ahí, en plan, pues desde Alaska, Belén, Diluz Casal, yo qué sé, La Oreja de Van Gogh, así muchos, ¿no? Y es que entro con un, bueno, hasta Rafaela Carrá, bueno,
hasta Rafaela, entro, Rafaela.
Hombre, y entro, que es que vamos, luego ya, pues eso, ya me viendo, no sé qué, y bueno. Pero, uff, la música es que te da un subidón, pero exagerado.
Es verdad, es verdad. Lo comprobamos en la pandemia, ¿verdad, Mamen?
Bueno.
Vimos la importancia que tenía, la verdad.
La verdad es que sí. La música es no puede faltar la música en la vida de nadie, así que yo lo recomiendo, que da igual. Y si estás un poco tristón o estás un poco no sé qué, pues te pones a pedales y echas unos lloros y todo.
Es verdad.
Y si no, etnia, ¿estás muy nervioso? Pues ala, venga, un poquito de etnia, un poquito del Bosco y ya está.
Y también, o sea, si estás muy nervioso, un poquito de Luz, que también te la dedicamos.
Sí, mi cantante favorita, Forever.
Pues Forever, Mamen, ¡feliz verano!
Un beso igualmente a vosotros.
Gracias.
Chao.
Bueno, por cierto, que tenemos a Pepiño esperando familia. Lo Exacto. digo por si alguien quiere tener a un miembro más.
Además,
en la
Pepiño
familia.
Además, Pepiño tiene, pues eso, 13 meses más o menos, un añito, y es un podenco, pero podenco andaluz, y está en el albergue Dog Horse City para su adopción. Y el teléfono de Dog Horse City es el 647-084084.
Hablando de sonidos extraños, resulta que hay, no sé si se puede decir, un sonido inventado recientemente.
Bueno, digamos que he encontrado algunos instrumentos muy raros, pero yo creo que este es el más raro del planeta, ¿vale? Sonido de nido de aves extinguidas.
¿Ah?
Nieves.
Uy, ¿qué
es la toja, ¿vale? Con H intercalada. Que
vale.
Es también llamada arpa tótem, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Imagínate un arpa doble que se toca por un lado y por el otro. La particularidad es que fue creada por el compositor Víctor Gama, ¿vale? Y se inspiró en los nidos de una especie extinguida de pájaros de Angola.
Uy.
¿Vale?
Vaya.
Entonces, pues esa,
esto
digamos,
es lo más raro que has
evocación
encontrado.
Del sonido de esos pájaros y demás. Y tiene que ser interpretada o tocada por dos músicos a la vez. Pero me voy a quedar con el bolífono.
¿Eso qué es? ¿Qué es el bolígrafo? Bolígrafo.
Bueno,
no, bolífono.
Es el estilofón, ¿vale? Se inventó en el año 1967 por Brian Jarvis, ¿vale? Y es un teclado analógico en miniatura, accionado, pero es que estamos hablando del año 67, por un lápiz, como si fuera un lápiz óptico, ¿vale? Ay. Que va tocando un teclado metálico, que va creando cada nota. Yo creo que tenemos por ahí este estilofón, este bolífono.
Eso lo tuve
Y lo vamos a escuchar, que es muy
característico. Yo lo tuve de pequeño, me suena mucho el estilófono. Sí, sí.
Ahí va. Pues así suena.
Sí, sí. A mí me regalaron algo parecido.
¿Y lo tocaste con cierto virtuosismo?
Lo que dice él, era una especie de cosas así como medio digitales, que se ponía el lápiz y sonaba...
Y dabas un poco el concierto
claro.
familiar.
Daba el concierto de la cueta, vaya.
Claro, estamos hablando de plenos años también de la lisergia, por así decir, sí. ¿no? Y del rock sinfónico y de experimentación antes del tecno. Y bueno, pues era una cosa muy, muy curiosa que todavía ha llegado a nuestros días, tecnificada mucho más, obviamente, claro.
Pues es curioso, la verdad. Pero aquí tenemos a Félix María, que te vamos a dejar que nos pongas una última canción ya de la década actual, ¿no?
Pues sí, de la década actual he escogido una canción de la que creo que es la artista más reconocida española, que es Rosalía, y con su tema Veraniego, ahora que empieza, Despechá.
Ah, ¿tú lo has bailado?
Yo lo he bailado.
Nosotros lo hemos bailado,
Por
Javi.
Supuesto, claro, tiene hasta una coreo.
Bueno,
que
algo bailo, algo bailo.
Algo. Y ¿Y querías acabar con una frase de Rosalía o de quién?
Una frase de Alejandro Sanz, que dice así: mira, la música no se canta, sino que se respira.
Ahí va. Bueno, pues no le falta razón a Alejandro Sanz, que la música es verdad que se respira. Yo quiero agradecer a Luis Díaz, que ha estado presente todo el rato. Luis, aunque solo sea un hola, dime hola, va a ser nuestro entrenador personal, ya lo es, sí, de Nacho.
Luis
nos va a poner
allí. Maestro de artes marciales en el Lab Center de Villanueva La Cañada.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias.
Bueno, que te vaya bonito, que os vaya bonito a todos. Gracias. Llegan las noticias. Os prometo que creía que llegaban las noticias ya, pero Luis, no solo no llegan, sino que puedo decir con el sonido de Rosalía que me ha adelantado un poquito. Es que estoy deseando que me pongas en forma como a Nacho, que Nacho ya le veo cierto cambio. Luis, ¿cuánto tiempo necesita una persona para ponerse en forma?
Bueno, una persona para ponerse en forma lo que necesita es tener ganas de entrenar, entrenar fuerte y lo demás va llegando solo.
Ya, no hace falta querer ser el rey de la pista el minuto uno. Hay que darse tiempo, ¿no?
Correcto, hay que darse tiempo.
Ya, hay, no sé si un tope de edad, a partir de esta edad ya usted se va a quedar hecho polvo.
No existe edad, todo está en la mente.
Todo está en la mente. Bueno, pues si eres capaz de sacar carrera de todos los que estamos aquí, a Javier le dejamos por imposible, ¿o no?
Yo es que voy de barbacoa en barbacoa, yo no.
¿A todos serías capaz de ponernos en forma?
Sí, por supuesto. Si hay algún reto, pues lo intentamos.
¿Un día a la semana, dos días, qué sería lo suyo?
Lo mínimo sería dos días a la semana, pero dependiendo de la persona se puede empezar con un día y luego...
Yo hago cinco.
Por favor, Nacho, wow. Pero lo tuyo no es normal,
¿eh? Cinco días, me tiene cinco días, de lunes a viernes.
Ya, y tienes tu propio reto, ¿no? Para
mi reto
ponerte
es
en forma.
Dentro de dos meses. Me he medido, me dicen que me mira la cintura, que me haga una foto así en calzoncillos.
Ah,
me lo
amigo,
he hecho todo. Me
amigo.
He hecho, y dentro de dos meses me ha dicho que me vuelva a hacer la foto, me vuelva a medir y va a haber resultados.
Y como le vamos a tener primero a él de conejillo de indias, ¿va a hacer carrera, va a hacer boxeo, un poco de todo?
Bueno, Nacho Sierra boxea muy bien ya desde hace muchísimo tiempo.
Oh, vaya, vaya, vaya. Nacho es un deportista, ¿verdad?
Nacho es un deportista nato, aparte de ser una excelente persona y gran amigo mío.
Sí, señor, es verdad. Oye, Luis, y no sé cómo os conocisteis.
Pues a través del boxeo.
A través del boxeo, sí. Porque tú llevas practicando,
fui,
¿no?
Sí, boxeo. Yo llevo ya 37 años por ahí, llevaré haciendo boxeo. Y entonces llegué a vivir a Villanueva La Cañada y le conocí y ya a partir de ahí ya siempre con él.
Caray, bueno, pues Luis, tienes un reto. Creo que es bajar algunos centímetros de ese abdomen de Nacho y si lo consigues tendrás ya más retos.
Y sin dieta, ¿eh? Y sin dieta.
¿Y sin dieta?
Sin dieta.
Bueno, es que el verano es una época malísima.
Es que, además, si me dices que haga dieta, no lo hago. O sea, como me diga que haga dieta, le digo adiós.
¿Pero qué le das al tocino o qué?
No, tampoco es que me vaya a poner de fabada todos los días, pero,
vale,
pero entonces, comer lo que me apetezca.
Vale.
Y los sábados, eso sí, como me dice él, ponte hasta arriba.
Ah, o sea, un día dejas a la gente que haga lo que quiera.
Sí, que coma lo que quiera.
Vale, porque ya está el resto de la semana para bajar, ¿no?
Correcto, ya está el resto de la semana pues trabajando duro.
Pues Luis, ¿te parece que de vez en cuando nos vayas diciendo cómo va nuestro compañero?
Sí, por supuesto.
Vale.
Yo encantado.
Mandaré la foto en calzoncillos dentro de un mes.
Muy bien.
Pues Nacho, gracias. Feliz. A Feliz no le hace falta. Al resto del personal, Javi Caballero,
gracias.
A todos ustedes que ahora llega... Bueno, gracias Luis Díaz. Ahora llega toda una estrella. Se la vamos a presentar inmediatamente.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.